Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Saludos, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Aquí seguimos en este último tramo del año, en un programa muy especial para celebrar la trayectoria profesional de un escritor que ha despertado muchísimas vocaciones, muchísimo entusiasmo, que ha movido a la gente a viajar de uno a otro lugar en busca del misterio. Y se trata de un hombre ya, como digo, veterano, 76 años, que tiene un sinfín de libros publicados y los que le quedan por publicar, y cuyo nombre es J.J. Juan José Benítez. Hemos estado hablando con él y, bueno, pues nos ha contado algunos secretos, algunas confidencias, con motivo de su último libro, Caballo de Troya 12, Belén, que cierra esta saga tan importante para sus lectores y, para qué engañarnos, tan importante para el mundo de la literatura en general. Porque Caballo de Troya está considerado, pues, una saga bestseller. ¿Cómo podemos clasificarla? Pues de ciencia ficción, novela, o podemos calificarla como un libro de ensayo. Bueno, es uno de las incógnitas que también le vamos a preguntar de alguna manera en la próxima entrevista a Juan José Benítez. Y como siempre, pues está aquí a mi lado para pulsar un poco la voz de los oyentes, para ver, pues por ejemplo, cuál es vuestro libro favorito, María Torrente, y también, por supuesto, para dar su opinión, porque ella también ha leído algo y sabe algo sobre J.J. Benítez. ¿Qué tal, María? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Pues sí, dentro de un ratito estaré contándote cuál es el libro preferido de nuestros oyentes de J.J. Benítez. Como tiene muchas obras en su haber, pues hay para todos los gustos. Después te cuento un poco.
Y damos un avance. Aunque ya va a ser un spoiler, pero creo que queda bastante claro. La más votada, digamos, la que a más gente le gusta, ¿cuál será?
Por supuesto, Caballo de Troya.
Es que es el tema que nos toca hoy. Caballo de Troya 12, luego hablaremos de qué va la saga. Vamos a empezar por lo último. Pero Caballo de Troya 12 es una escisión a partir de Caballo de Troya 9, que se llamaba Caná. Pues era tan grande, era tan voluminosa la información, que tuvo que publicarla en distintos tomos. Por razones técnicas, algunas páginas del diario del mayor de la USAF fueron retiradas por la editorial. Ahora son publicadas en su totalidad durante 6 meses, entre abril y octubre del año 27 de nuestra era. Jesús se vio obligado a huir para no ser capturado por el Sanedrín. ¿Qué sucedió en ese tiempo? No se lo pierda, le sorprenderá y emocionará. Una nueva y emocionante entrega de la serie que ha conquistado a millones de lectores en el mundo. Caballo de Troya 12, Belén. Yo soy sincero, reconozco que no me he leído toda la saga, por supuesto. Pero me he leído este libro porque, además, pues para poder entrevistar a Benítez, me gusta prepararme un poco las entrevistas, y le eché un vistazo, aunque no me dio tiempo a leérmelo, y ahora sí, me lo estoy leyendo estos días. Y oye, no lo sé, me parece muy interesante, sea lo que sea este tipo de libro, porque no sé cómo y dónde clasificarlo. Me parece muy interesante esa semblanza diferente, muy humana, de Jesús de Nazaret, del personaje protagonista de toda esta saga y de gran parte de la vida de J.J. Benítez. No es el único libro que publicaría, ni la única, bueno, en este caso una gran saga. No será la última vez ni la única que J.J. Benítez hable de este personaje tan inabarcable como es Jesús de Nazaret, cuyo nacimiento se celebra estos mismos días. Aunque, ¿qué opina él de todo esto? Bueno, tengo que deciros que hicimos la entrevista, él atendió a la prensa en distintos días, recientemente estuvo en Madrid, y la hicimos en el Hotel de las Letras, muy cerquita de Gran Vía, esquina con calle del Clavel, y tengo que decir las cosas como son. No nos pusieron fácil la entrevista por parte del lugar donde grabamos, por parte de la cafetería, que es donde pudimos, nos metimos donde pudimos, y la verdad es que vais a escuchar una molesta música de fondo, a pesar de que dijimos que por favor la bajaran. Pues bueno, las cosas como son, hay que decirlo, no nos hicieron ni caso y no la bajaron. Así que siento esta molestia, siento este incordio, pero bueno, vamos a fijarnos no en lo que está en el fondo, sino en el núcleo, sino en la voz, que esa sí que os va a llegar potente. La mía se oye de lejos, porque para mí lo importante era que escucharais bien a Juan José Benítez. Así que son unos minutitos de entrevista con Juanjo Benítez en el contexto de una cafetería. Por tanto, aparte de que se oyen platos y alguna voz lejana, se oye, como digo, una música contundente, potente. Menos mal que es una música más bien ambiental y que no es una música machacona. Pero bueno, las cosas como son y ahí queda ese tironcillo de orejas. Un lugar que por otra parte es fascinante, como es este hotel, pero no nos lo puso fácil a la hora de grabar esta entrevista. Por algo será, siempre que está JJ Benítez presente, pasan cosas. Lo dejo ahí, pasan cosas. Bueno, y pregunto para todos los oyentes antes de dar paso a la entrevista, ¿cuál es vuestra obra favorita? ¿Cuál es la que os defraudó de JJ Benítez? ¿La mejor, la peor para vosotros? ¿La que os despertó la curiosidad por el misterio? Él tiene muchas. Luego hacemos un repasito de sus obras. María, ¿tú estás ya recopilando los datos?
Yo tengo todo preparado por aquí ya para cuando te parezca bien.
Hay muchos libros, ¿no?
Hay un montón de libros y hay muchos oyentes que coinciden en el mismo libro. Luego lo vemos.
Muy bien, pues ahora lo vamos a ver. Vamos a dar paso a esa entrevista a solas con Benítez en una cafetería. Benítez en las distancias cortas, como siempre digo, que gana esa mirada que tiene, ese entusiasmo, esa chispa que se refleja en sus ojos, y luego las circunstancias que ha tenido, pues, un año muy malo en lo personal. Falleció su esposa Blanca, que para él era su otra mitad, su todo prácticamente, la persona que con la que compartía la vida, la que le ayudaba también en su carrera profesional, y se marchó. Y esto, pues, por supuesto, le ha marcado. De hecho, este año publicó un libro llamado En Blanca y Negro, en el que relata algunas vivencias con ella, con su esposa, y algunos sucesos misteriosos que han pasado también de su mano. Así que bueno, hemos cogido un Juan José Benítez, 76 años, todavía esperemos que le quede mucho por delante, pero ya, pues eso, veterano, curtido, en cierto sentido incluso podríamos decir que cansado, y por supuesto no exento de esas circunstancias tristes con las que termina este año 2022. Vamos allá.
Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Cómo te ha cambiado la vida escribiendo la saga Caballo de Troya, que ya termina? ¿De qué manera ha cambiado tu mentalidad, tu vida?
Bueno, pues yo creo que ha sido muy importante. Hay un antes y un después de Caballo de Troya. Yo tenía una manera de pensar como muchísima gente, y después de esta información observo que hay un Jesús de Nazaret muy distinto, muy diferente, lleno de esperanza, y que la vida no es lo que nos habían contado. Para mí la vida es una aventura, es experimentar, ¿no? Y bueno, pues para mí ha sido muy interesante, ¿no? Muy importante.
La saga ha terminado, pero ¿existe algún secreto? ¿Existe algo que no puedas contar, que no debas contar o que no hayas querido contar de todo lo que envuelve el universo Caballo de Troya?
No, hay 7.000 páginas, si no he contado mal, en los 12 volúmenes. Y prácticamente está que lo que yo he a lo que yo he podido tener acceso está todo contado.
¿Quién fue Jesús de Nazaret para ti? ¿Dista mucho de lo que se cuenta?
¿Jesús de Nazaret? Sí, mucho, muchísimo. Es decir, Jesús de Nazaret de la religión es un ser justiciero, es un ser oscuro, distante. Y no es así, o no, yo creo que no fue así. Jesús de Nazaret, cuando se encarna en la tierra, es un ser muy amable, muy cercano, a pesar de su divinidad, a pesar de también ser un hombre Dios, es un personaje que está sembrando la esperanza durante su vida pública cada momento, y viene a decirnos algo mucho más importante de lo que nos cuenta la religión. Jesús no viene a redimir a nadie. Es decir, eso es ridículo, absurdo, Vamos, los pecados de mi abuelo, yo no tengo la culpa, y tú tampoco, de los de tu abuelo. Entonces, la religión es un invento humano. Ni Jesús fundó nunca ninguna iglesia, ni se le pasó por la imaginación. Y por tanto, hay que pensar que vino a otra cosa, mucho más interesante, como puede ser sembrar la esperanza y decirle a la gente, a pesar de las apariencias, a pesar de la oscuridad de esta sociedad donde él vivió y donde vivimos ahora, hay esperanza, hay vida. Después de la muerte hay vida.
El personaje llamado Jesús de Nazaret, el personaje histórico, sufrió un tormento, sufrió un castigo. ¿Es lo que sale impreso en la Sábana Santa? ¿Tú crees que es
la misma persona? Yo pienso que sí, la imagen que aparece en la sábana de Turín es muy, muy aproximada a lo que sabemos que padeció él, las torturas y la muerte por crucifixión, hasta el detalle, al milímetro. Es decir, sabemos, examinando la sábana, sabemos hasta el número de golpes que recibió. Además, no tiene explicación que de un cadáver pueda salir una radiación. La ciencia no sabe cómo se hace eso, ¿no? Es decir, bueno, ahí hay un proceso desconocido para nosotros, pero real.
Sí, Caballo de Troya es cierto que nos alucina, que nos deja impresionados y maravillados. Y tú dices que no tienes imaginación como para crear una historia como la de Caballo de Troya. Si es cierto, la ciencia con mayúsculas, o una parte de la ciencia, sabe cómo viajar en el tiempo hoy en día. ¿Esto es así?
Pues es posible. Yo no he podido averiguar eso, no tengo información suficiente. Pero no me extraña, los militares están trabajando en proyectos de todo tipo desde siempre. Y nos enteramos de muy poco.
¿Tienes en tu poder los documentos del mayor, algún texto, algún documento que pudieras enseñar precisamente a esas personas que dicen, ¿no? Es que este es un libro de ficción?
Tengo esos documentos, pero no voy a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque creo yo que provocaría más polémica. Unos se inclinarían a favor, otros en contra, y se desviaría la atención de lo que yo entiendo que es lo más importante, que es el mensaje, no el mensajero.
Claro, esto es redundar, pero me vas a decir que son todos, pero ¿qué conceptos concretos, qué datos concretos de la biografía de Jesús nos han llegado de forma totalmente incorrecta a través de los evangelios y demás? ¿Cuáles son los que tú dirías los más flagrantes, incluso de la propia biografía, perdón? Porque, por ejemplo, tú la Navidad no la celebras ahora.
Sí, bueno, Jesús nace en época seca, no nació en diciembre. Eso fue una decisión de la Iglesia Católica en el siglo IV. ¿Por qué? Pues porque había una fiesta pagana, tenía mucha fama, mucha popularidad, era muy antigua, se celebraba en todo el mundo conocido, donde se celebraba el alargamiento progresivo de los días, a partir del 21 del 22 de diciembre. Entonces la Iglesia lo que hace es cambiar esa festividad pagana, las dualias, por el verdadero nacimiento de Jesús, cosa que era falsa. Nació en agosto, nació en época seca, que era cuando se producían los viajes en aquella época en Israel, no con la lluvia, Entonces, es una de las de los errores flagrantes, ¿no? Que ya no tiene solución, por supuesto, claro. Pero hay más, por ejemplo, la propia institución. Es decir, la propia institución, que tiene cosas buenas, la Iglesia tiene cosas buenas, pero no tiene un origen divino desde mi punto de vista, Jesús jamás pronunció esa frase de tú eres Pedro y sobre esta piedra. Eso es falso. Jesús habló de otra cosa, habló de una fraternidad, no de una iglesia. Entre otras cosas porque la palabra iglesia es griego y Jesús no hablaba en griego. Por tanto, difícilmente se pudo referir a esta es mi iglesia. Aparte de que no entraba, esa idea no entraba en su pensamiento. Jesús era muy respetuoso con todas las creencias. Nunca condenó ninguna creencia, nunca. por tanto, si él establece una iglesia, deja fuera a mucha gente. Ese es otro suceso ruinoso que ha llevado, pues nada más y nada menos, que a la institución que conocemos, con las cruzadas, con la Inquisición, con un montón de historias que no pertenecen para nada al pensamiento ni al estilo del maestro.
Hablando de las escrituras, en este caso en el Antiguo Testamento se refleja un Dios cruel, un Dios que pide sacrificio, que como dices tú, ese no es mi Dios, ese no es Dios. ¿Quién es entonces Yahvé?
Bueno, yo creo que Yahvé es un equipo. Cuando estudias a fondo el Antiguo Testamento, yo lo he hecho, te das cuenta de que están trabajando, entre comillas, con un objetivo final. Para llevar a cabo ese objetivo final, que es la posibilidad de que Jesús de Nazaret aparezca en un momento histórico y en un lugar geográfico concreto, para eso tienen que preparar un pueblo que no existía. No es cierto que los judíos existieran, no es cierto. Segundo, una religión, y se la proporcionan a lo largo de todos esos años por el desierto. Y tercero, para mí una de las cosas más terribles, es que roban tierras para dárselas a esta gente, cuando allí había 30 pueblos conocidos, establecidos, dueños de esas zonas.
¿Y este equipo entonces serían personas que procuran esto, o no serían de origen humano este equipo?
Yo creo que no eran de origen humano, serían civilizaciones como las que estamos investigando nosotros en la actualidad. Civilizaciones que para aquella gente, hace 3.000 años, pues eran dioses, claro, porque podían volar. Salían de unos objetos, unos carros de fuego, tenían un poder que ellos no podían ni imaginar ni soñar. Podían sacar agua de las piedras. Bueno, una serie de sucesos que nos cuenta el Antiguo Testamento, que sí pertenecerían o corresponderían a civilizaciones, no una, probablemente más, muy avanzadas. Y al servicio de la divinidad, claro. De la misma manera que ahora los misioneros van en helicóptero y nadie se rasga las vestiduras, ni los toman por dioses.
Y es ese mismo equipo el que también comentas que consiguió mucho tiempo atrás que nosotros existamos, es decir, ese paso gigante de los primates a los humanos.
Probablemente, es decir, es una teoría que a mí no me disgusta, es decir, esas civilizaciones tan avanzadas podrían en un momento determinado, porque así lo establece la divinidad, que en un mundo como el nuestro, de una rama de primates, se pudiera intervenir genéticamente. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que de acuerdo con esa intervención, una rama de esos primates puede ir desembocando en la inteligencia que conocemos, la inteligencia humana. A mí no me repugna. Es decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, también tiene esa interpretación.
Te he preguntado por Jesús y ahora te pregunto por María Magdalena. ¿Quién es, según tus estudios y según también todo lo que conoces y has comentado, quién fue María Magdalena?
María Magdalena, a ver, si no recuerdo mal, en el diario de Eliseo se explica un poco la historia de esta mujer extraordinaria. Había tenido una vida muy complicada, muy difícil, había sido prostituta, se escapó, bueno, al final cayó enferma y termina por conocer a varias de las mujeres que acompañaban a Jesús. Bueno, no solamente iban los discípulos, Jesús se ocupó de que un grupo también de mujeres pudiera seguirle, contra toda la opinión pública de aquel momento, que no veían en la mujer más que un ciudadano de segunda o de tercera. Entonces María, la de Magdala, se encuentra con estas discípulas y se une al grupo. Pero no es cierto que estuviera enamorada de Jesús, para nada, ni Jesús de ella. Eso es una leyenda, una historia que aparece en Inglaterra en 1978 con un libro de dos ingleses donde plantean la posibilidad o la hipótesis de que María y Jesús fueran pareja, pero no es cierto.
¿quién fue la persona más importante para Jesús, digamos, su mano o sus manos derechas?
Yo creo que él confiaba plenamente en el Padre Azul. Y aparte de eso, pues bueno, él yo creo que depositó su confianza en el grupo que le acompañaba. A partes iguales, no hubo ningún favoritismo. Cuando se leen los evangelios y no te dan la explicación de por qué Pedro, Santiago y Juan, los dos Zebedeos, los dos hermanos, por qué le acompañaban siempre y más y mejor que el resto, pues sencillamente porque el grupo inicialmente había elegido a estos tres una especie como de escolta personal que le cubriera y que le ayudara. Pero fue una decisión del grupo, no de Jesús.
Este tema de Jesús y la llegada de Jesús parece que estaba de alguna forma profetizada, ¿no? Y a lo mejor propiciada por el grupo, por estos corresponsales de Yahvé, digamos. Había profecías de que iba a venir, pero tú te refieres a él como no es el mismo que los judíos llaman el Mesías.
Claro. A ver, esa fue una de las luchas, entre comillas, de Jesús con su madre. La madre estaba convencida por la aparición del ángel, que también fue manipulado el texto, estaba convencida de que su hijo era el Mesías, pero el Mesías que pedían y que exigían y que necesitaban los judíos. Mesías político, militar, rompedor de dientes. Y Jesús, durante algún tiempo, le explica a su madre que él no es ese Mesías, él no viene a eso, él viene a algo mucho más importante. Y ahí empezó un distanciamiento que no se menciona nunca en los evangelios. ¿Por qué? Pues porque lastimaría la imagen de María.
Claro. Pero luego se supone que después hubo una reconciliación cuando él es crucificado y todo esto. La presencia de María durante todo este momento, estos últimos momentos, ¿eso sí que está más o menos verificado?
Ella acude cuando ya lo han capturado y al final acude a la cruz, cuando ya está muriendo. Uh-huh. Pero vamos, yo creo que lo hace fundamentalmente porque es su madre,
claro.
No por sus ideas, ¿eh? A partir de ese momento, de la muerte de Jesús, yo creo que ella empieza a darse cuenta de su error. No sé si del todo, pero bueno, parece ser que al cabo de un año aproximadamente ella fallece.
Juanjo, escribes muchísimo, tienes un montón de libros y los que quedan por publicar, no sé si te da vértigo pensar que ahora sea dentro de muchísimo, pero cuando tú te marches seguirán saliendo libros tuyos, ¿no?
Pues a este paso sí, es decir, yo ahora mismo estamos en diciembre del 2022, tengo en el armario escritos, terminados, 32 libros. Estoy con el 33, ¿eh? Estoy todavía escribiéndolo. Pues a un libro por año, sí.
Cuando
yo desaparezca, habrá libros míos todavía, supongo.
¿Cómo ves la muerte? ¿Tienes miedo a la muerte?
No.
¿Lo ves como un cambio, de una mudanza?
Sí, es un abrir la puerta o apagar la luz. Pero yo a la muerte no le tengo miedo, le tengo miedo a la forma de morir. Eso sí me da, no sé, si me atropella un autobús, pues no es lo mismo que morir en la cama, ¿no? Pero a la muerte como tal no, porque sé que después de la muerte hay vida física. Estoy investigando ese tema desde hace muchos años, sigo con él y cada día estoy más convencido. Los testimonios que yo estoy recogiendo son espectaculares.
Yo soy amigo de Paqui, que es una de las que salen en el libro de Estoy Bien y de Pactos y Señales. Y bueno, hablando con ella es que te convence de que efectivamente, bueno, y tantos testigos que hemos entrevistado. Claro, pero puede ser que no se publique nada de todo esto, porque ahí está la amenaza de Bob, la amenaza del meteorito que tú dices que ojalá que no. ¿Tienes alguna información nueva, algún dato concreto de qué es lo que puede pasar en 2027?
Sí, hace unos días en Sevilla yo tuve una reunión con una ingeniera norteamericana y ella espontáneamente, yo no planteé el tema de Gog para nada, ella me habló de cómo se están preparando los militares norteamericanos y también NASA se están preparando para lo que va a venir. Y de hecho me contó, no no creo que sea casualidad, me dijo, que NASA haya mandado una sonda para explotarla o estallarla sobre un pequeño meteorito. Entonces mi sorpresa fue que sí, que hay unos planes de desarrollo para intentar desviar ese asteroide.
¿Te cuadra con tú que has estudiado mucho pues, el universo de las profecías? Se ha dicho mucho, aparte de lo que tú publicas, ya se ha profetizado que un gran meteorito podría venir y más o menos por esas fechas. O sea,
sí, sí. Sí, sí, no, hay bastantes profecías.
Bueno, como siempre decimos, que las profecías están para que no se cumplan y en este caso es más allá de una profecía, lo que tú publicas.
Sí, es si fuera verdad, ojalá no. Si fuera cierto, sería una catástrofe mundial, pero terrible.
No es el fin, sino algo que dejaría la Tierra destrozada, pero habría supervivientes, ¿no?
Sí, sí, o sea, el problema es que en 48 horas podrían morir más de 1.000 millones de personas, con lo cual la pandemia esta es una historia ridícula, ¿no? Y luego, en la caída de ese meteorito, repito, si fuera verdad, provocaría el desplazamiento del magma en sentido contrario, si cae en el Atlántico, y provocaría en Indonesia, en las antípodas, provocaría unas erupciones volcánicas masivas. Y eso a su vez oscurecería la Tierra con la ceniza durante varios años. Y eso a su vez terminaría con la agricultura. Y eso a su vez terminaría con la ganadería.
Que desencadenaría una serie de eventos,
claro,
que podrían ser el final.
Sería un caos. Un caos para todo el mundo, porque desaparecerían las comunicaciones, no habría energía eléctrica. Claro, la gente trataría de sobrevivir 20 grados bajo cero. Migraciones masivas de norte a sur. Terrible, no habría estado, no habría policías, no habría nada.
Me han dicho que te pregunte, algunos amigos que saben que te voy a entrevistar, si crees en el apocalipsis, en el libro del apocalipsis, en ese final, digamos, o en esas tribulaciones que se comentan justo en el apocalipsis de San Juan, me refiero.
No creo. Entiendo, por lo que yo he estudiado, que el apocalipsis de Juan está manipulado, faltan textos, está incompleto. Entonces es muy difícil evaluarlo.
¿Y por ejemplo en las profecías de Fátima?
Creo menos todavía.
O sea, pero sí crees que algo pasó en Fátima, ¿no?
Sí, no. Creo poco en las profecías. Uh-huh. Pero yo sé que pasó. O sea, que no solamente fueron los pastorcitos los que vieron aquella criatura. No, es que hay mucha gente en esa región que durante varios meses estuvieron viendo fenómenos extraños. Luces, seres transparentes como el cristal. Bueno, para mí es un fenómeno ovni, puro y duro. Todas, no solamente Fátima o Lourdes, no, todas. Todas las apariciones marianas tienen un origen ovni. Otra cuestión es por qué.
El Papa, el sumo pontífice que vieron los pastorcillos, que contaron en sus profecías que él caminaba por San Pedro pues entre cadáveres, básicamente, ¿podría ser un Papa que ya ha existido, Juan Pablo II? Pues, ¿sería este Papa Francisco o estaría por venir, según tu punto de vista?
Según la profecía de San Malaquías, sería el último.
¿Sí?
Por tanto, si eso es verdad, pues estaríamos, yo no sé si, no lo sé, si la caída de Gog llevaría a esa escena, a esa situación, no lo sé.
Este año, pues por desgracia, has tenido que publicar otro libro que es En Blanca y Negro, y pues, sentimos muchísimo esta pérdida, esta marcha, pero en tus libros reflejas esa esperanza porque no, la muerte no es el final. ¿Has tenido señales por parte de Blanca?
Sí.
Se marchó.
Sí, he tenido varias y
alguna que digas, esto es impresionante y es inequívoco.
Sí, el 29 de marzo habían transcurrido. Ella muere el 26 de enero, pues 2 meses, Y yo estaba solo en casa tratando de ordenar mis pensamientos, estaba leyendo y pensaba yo, bueno, ahora que conoces la verdad o parte de la verdad y sabes que soy un perfecto idiota, ¿me sigues queriendo igual? Entonces yo estaba pensando eso y de repente oigo un ruido, se cayó un cuadro a mi espalda. Acudo a ver qué había pasado y veo un cuadro. Ella había enmarcado un papel con un mensaje que yo le había dejado en la isla de Pascua en el año 90 y decía, o dice, tan lejos y tan cerca, aquí también te amo. Me pareció una señal.
¿Y aún a día de hoy la notas presente?
Sí, constantemente.
Eso también es un alivio, una ayuda, ¿no? Sentir que al fin y al cabo sí. Ella también de alguna forma está cuidando, entre comillas.
Sí, es una ayuda, pero no es toda la ayuda.
Bueno, claro, es un tema complicado. Tengo una última, que me está diciendo Fátima ya, que vaya terminando. ¿Cómo ves el panorama actual de la ufología? ¿Qué le sobra y qué le falta a la ufología? Tú que tengo aquí 100.000 kilómetros a los ovnis, que es la Biblia de muchos investigadores, has despertado muchísimas vocaciones, vocaciones que renegarán, pero las has despertado. ¿Cómo ves tú la ufología actual y esa gama o ese catálogo de hipótesis alternativas a lo que se llama la hipótesis extraterrestre?
Bueno, yo la ufología, la investigación actual, la veo muy oscura. Prácticamente no hay investigadores, hay muy pocos. Y todas esas teorías alternativas pues son una tomadura de pelo. Es decir, yo, bueno, respeto todas las ideas, por supuesto, no puede ser de otra manera. Pero claro, si un objeto, una nave de este tipo baja en un sitio y deja las huellas y se calcula que el peso son 30 toneladas, ¿qué tiene que ver eso con la imaginación y con la... la mentalidad global, el colectivo, que no, porque además ese objeto, esa nave de 30 toneladas, la ha captado no uno, sino varios radares militares y ha provocado la salida de interceptores. Entonces, ¿de qué me están hablando? Es un poco ridículo, ¿no?
Por último, ¿por qué hay menos casos? Bueno, será porque hay menos investigadores. ¿Por qué hay menos casos de encuentros cercanos en la actualidad, incluso de lo que se haya venido a llamar abducciones? Es algo como que estuvo muy en boga en cierta década y hoy ya está como muy diluido.
Bueno, eso se debe, yo creo, que a dos razones fundamentales. Una, que efectivamente hay menos casos, pero sigue habiendo casos. Y segundo, que los medios de comunicación están preocupados por otras historias, están en otras guerras. Y bueno, pues los encuentros con estas naves quedan en segundo o en tercer plano o ni siquiera se contemplan, hasta que se produzca una oleada. En el momento que se produzca una nueva oleada en el mundo, los medios de comunicación y la gente se preguntará qué es lo que está pasando. De nuevo.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
¿A dónde viajarías si pudieras coger una máquina del tiempo? ¿A dónde o a cuándo? Si te hago esta pregunta, es muy posible que pienses, que muchos de vosotros penséis, que os gustaría ir a la época de Jesús y ver qué es lo que pasó realmente, conocer a este personaje tan cautivador a priori como pudo ser Jesús de Nazaret. Estoy seguro. Tú, María, por ejemplo, ¿dónde irías en una máquina del tiempo?
A mí ya sabes que los animalillos me gustan mucho y me encantaría ver a los dinosaurios.
Ah, ahí, qué bueno.
En su salsa. Pero sí que es verdad que es muy apasionante la idea de poder revivir lo que sucedió en aquella época con este hombre que estabas nombrando hace un momento, con Jesús de Nazaret.
Digo esto porque esa es la premisa de Caballo de Troya. Uh-huh. Una novela, o no novela, es que no sé cómo llamarlo. Vamos a llamarlo un libro, que un libro es seguro. No quiero que se enfade nadie, y mucho menos Benítez. Una novela, un libro, un ensayo. También aquí siempre se ha jugado con el asunto. Me decía Benítez, María, yo tengo los documentos que avalan que esto no es una invención mía. Pero me ha dicho que no los va a sacar, pero
nunca,
que los tiene.
¿Nunca los va a sacar?
Nunca los va a sacar porque no quiere que la publicación de estos documentos genere más revuelo que el mensaje en sí. Ya. Él quiere que quede presente el mensaje profundo que tiene el libro. Así que bueno, ahora nos vas a contar cuáles son los libros que nuestros oyentes han elegido como sus favoritos de JJ Benítez. También podemos mencionar, voy a abrir yo también las redes sociales de Madrid Misterioso, podemos mencionar también algún libro que por lo que sea les haya podido, bueno, pues o defraudar o no sé, o que esperaban otra cosa. Es que, María, esto da vértigo. JJ Benítez tiene 70 libros, contando con este que tengo en mis manos ahora, Belén, Caballo de Troya 12, 70 libros
70
publicados.
Libros, y este señor me has dicho que tiene 76 años.
Sí, pero es que dice que tiene más de 30 ya ideados y algunos de ellos ya terminados. Dice, yo el otro día abrí el armario, en su despacho él tiene un armario con los manuscritos que ya están acabados. Y esos contaban, no sé si, creo recordar, ¿eh? No sé si dijo 30. Si publica un libro por año, nos vamos a los 106 años. Entonces yo le preguntaba también en la entrevista el vértigo que te tiene que dar saber que es muy posible, ojalá que no, pero es muy posible que cuando él fallezca se sigan publicando libros suyos póstumos.
Es eso, lo más probable, sí.
Eso tiene que dar
vértigo. Ley de vida.
70 libros tiene publicados desde Existió otra humanidad, su primer libro, junto con OVNIs, SOS a la humanidad. Existió otra humanidad es un libro que habla de posibles pruebas de que antes de lo que nosotros consideramos... Todo lo que cuenta JJ Benítez son teorías audaces, arriesgadas, atrevidas y bueno, fabulosas y fantásticas en el amplio sentido de estas palabras. Pero bueno, Existió otra humanidad, como digo, habla sobre todo sobre las piedras de Ica, unas piedras en Perú que tienen unos grabados pues que indicarían, mira, hablando de María, que tú querías ir a ver a los dinosaurios, pues indicarían que hubo una humanidad, o sea, es decir, hubo otros seres humanos anteriores a los primeros humanos homínidos que habrían convivido con los dinosaurios.
Una humanidad no oficial, digamos, ¿no?
Sí, antes,
avanzada.
Incluso aquellas teorías sobre la Atlántida y demás no caben en este libro, en Existe otra humanidad, pero teorías sobre la Atlántida, pues... aquello de que hubo una civilización antes de nuestra civilización y que por algo, por un cataclismo posiblemente, se había extinguido, dejando absolutamente nada, todo tabla rasa, y comenzando de nuevo, pues aquellos que son nuestros parientes, los neandertales, los homo sapiens, etcétera, etcétera. Y OVNIs SOS a la humanidad es un tema que a ti te gusta mucho, porque es la salida de Benítez, el salto de Benítez a dejar el periodismo de sucesos, el periodismo de calle, vamos a decirlo así, en la prensa navarra, y salir hacia el periodismo de misterio. De nuevo, Perú le llamaba, una tierra que conoce muy bien Benítez, en este caso porque Sixto Paz y su grupo, su misión de contacto, su grupo de contacto extraterrestre, estaban, digamos, teniendo una serie de mensajes. Los primeros libros, como digo, son del 75, ¿eh? Pues estaban recibiendo una serie de mensajes y querían que un periodista fuera testigo de todo este contacto. Sixto Paz, que hace no demasiado estuvo con nosotros en Madrid Misterioso. Bueno, pues estos son sus dos primeros libros. A partir de ahí tiene libros pues para parar un tren, hasta 70 que contamos, algunos de los cuales son inéditos, ¿eh? Algunos de la lista son 70 libros, pero hay algunos que nunca se han publicado, como por ejemplo El habitante de los sueños, un libro que escribió en 2008 y no está publicado, es un libro de narrativa en este caso. O por ejemplo Amado gurú, tampoco, en 2016, un libro que tampoco está publicado. ¿Se publicarán en algún momento? Eso sería una buena pregunta para una entrevista futura que espero poder hablar con Benítez en otra ocasión. Esta es la segunda vez que hablaba con él. Vamos con los oyentes y así, a raíz de lo que comenten, seguro que salen muchos otros temas. Los libros favoritos de los oyentes, venga.
Vamos con ello. Tenemos, como no podía ser de otra manera, el preferido de todos, y no sé si el tuyo también, Caballo de Troya.
El mío no. El mío sería uno que está más adelante, uh-huh. Aunque me cuesta elegir porque de Benítez me han gustado muchos. Hombre, Caballo de Troya 1, que tú también lo has leído, uh-huh. Y tú conoces a gente muy cercana en tu familia que también le gusta mucho, y yo en la mía, a los que mando saludos. Es un libro que, ¿quién no lo ha tenido alguna vez en su casa? Ya sea por un fascículo, porque los libros de Benítez, la biblioteca JJ Benítez se ha dado en kioscos con fascículos, ya sea en una edición de bolsillo, en una edición de tapa dura. Hay 1500 ediciones distintas de Caballo de Troya, aunque solo sea del 1. Yo lo leí en Semana Santa, que es cuando hay que leerlo. Claro.
Muy apropiado, claro que sí.
Porque es un libro que habla de... Bueno, ¿de qué habla Caballo de Troya?
¿Es posible que haya alguien que no sabe de qué trata este libro? Pues es posible, ¿por qué no? Así que vamos a comentaros. JJ Benítez en este libro nos narra las peripecias y los momentos de angustia que tuvo que superar para poder obtener la información confidencial que un piloto de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos le había dejado de una forma un tanto difícil de encontrar y que solo podría descifrar mediante unas claves bastante complejas. Una vez recuperada la información escrita del diario en el que este hombre le dejó esa información, Benítez transcribe su contenido como una aventura que comienza cuando el piloto ingresa en un proyecto denominado Caballo de Troya, que consiste en utilizar una máquina para viajar en el tiempo, maravilloso todo esto, con lo que se transporta al año 30 de nuestra era, a Jerusalén. Su misión sería obtener material que constate lo que realmente pasó durante los días en que Jesús y sus seguidores gozaron y sufrieron su llegada a Jerusalén y su persecución en Tierra Santa por los sacerdotes judíos de aquella época. Al compartir todas estas vivencias, el piloto nos narra cómo su escepticismo religioso dio un giro después de convivir y dialogar con Jesús de Nazaret.
Vale, o sea, una aventura en la que se nos lleva a la teoría de que el estamento militar sabe cómo viajar en el tiempo, que eso ya es mucho decir, por eso está este libro en muchas librerías, está en la estantería de ciencia ficción, pero como ciencia ficción es brutal.
Es brutal.
Luego ya veremos si se pudo inspirar en otras cosas, si sí, si no. Esto es una gran controversia en la que no queremos entrar, pero el argumento, y así ha vendido lo que ha vendido, es maravilloso.
Una máquina
del tiempo para infiltrarse. Además, ellos cuentan cómo la cuna, ¿no? Se llama, creo que se llama así la máquina. Es que Caballo de Troya 1 lo leí hace ya tiempo. La cuna. Luego está Santa Claus, que es el ordenador central, que uh-huh. le analiza plantas, animales, le da mucha información. Y luego hay dos exploradores. Hay un segundo explorador que salió después todo este tema, es Eliseo, el diario de Eliseo. Hay dos diarios, por tanto, pero el principal, digamos, que es el que llaman el mayor, tiene un cayado, tiene un palo, uh-huh. que en realidad es un elemento ultra tecnológico, que incluso es un arma de defensa puntera, ese palo, por si acaso ocurría algo que pusiera en peligro la vida de Jesús de Nazaret hasta el momento en el que tiene que llegar su muerte, es decir, de la tortura, crucifixión, etcétera. Pero por cierto, según esta teoría de Benítez, Jesús habría nacido 7 años, creo recordar, estoy hablando de memoria, 7 años antes de Cristo. Por tanto, lo de que murió con 33 no sería cierto, sino con 37. Esto es interesante. Muchas cosas en Caballo de Troya contradicen los evangelios. Es lo que hay. Para algunas personas este es el quinto evangelio. JJ Benítez no quiere que le digan esto ni por asomo. Este es uno de los libros. Bueno, la saga cuenta todas las peripecias de Jesús. Jesús le gusta mucho el dulce. Ya tiene algo en común contigo.
La buena gente nos gusta mucho el dulce, esto es así.
Hay un momento en el libro que van a un mercado, en el Belén, Caballo de Troya 12, que van a un mercadillo y Jesús se vuelve loco, literalmente, cuando van a la parte de los dulces.
Es de los míos.
Tanto es así, que yo no sé si existía eso, si es así, pues oye, que le compran un helado, un apóstol, Vais a decir, ¿qué bueno, estás contando, Álvaro?
¿Es un así? Frigopié, una cosa de
no,
esta.
No, hombre, un polo, un helado de leche y miel congelado que le pirra, que se vuelve loco. Y Jesús tiene un perrito que le quiere mucho, que se llama Zal. Uh-huh. Y es un perrito muy especial para Jesús. Y es como su gran compañero, Zal. Así que, no sé, nos representan un personaje muy interesante, sea lo que sea esto, que yo no sé si es real o no.
Ni lo sabes ni lo sabremos nunca. Una de las cosas que a mí me enganchó, porque yo este libro lo leí siendo preadolescente, lo encontré por las estanterías de mi casa y uh-huh. me llamó la atención. Pues yo leí el resumen y dije, uy, qué interesante este cuento.
Claro.
Entonces yo me puse a leerlo y según iba leyendo lo que me comía las páginas, recuerdo que empezaba a dudar, ¿pero esto es verdad o esto es una novela? Y yo preguntaba por mi casa, oye, papá, ¿esto es de verdad? ¿O esto este señor se lo ha inventado? Y él me decía, pues no lo sé, él dice que es verdad, ¿tú qué piensas?
Claro.
Pues a día de hoy no sabría responderte.
Iba a decir, JJ juega, no juega, él dice siempre que esto es verdad. Él dice, yo no tengo la imaginación suficiente para inventarme una historia tan compleja. Bueno, hay un montón de nombres, de topónimos, de costumbres, de historias alucinantes. Incluso, por supuesto, en este último libro, y en todos, pero en este que yo estoy leyendo estos días, en el último de Caballo de Troya, hay ovnis. Vamos con más libros, venga.
Bueno, este libro, Caballo de Troya, hay que decir que lo ha elegido como preferido Elisa. Soy Eli Pagor, es en Twitter. Tenemos a Blackgrass, que también ha elegido este libro, Oscar Rubio y también McIntyre. Tere ha dicho que este es su libro preferido de JJ Benítez.
Bien.
Tenemos otro que han elegido, por ejemplo, Luis, Bilfuturismo en Twitter, y Pablo, Rediciones Anómalas, que es Encuentro en Montaña Roja.
Montaña Roja, nos vamos a Canarias, por
nos
tanto.
Nos vamos a Canarias. ¿Qué narra este libro? Pues la increíble experiencia de varios pilotos de líneas comerciales españolas en Montaña Roja, como decíamos, en Islas Canarias y en otros lugares también, ¿eh? El relato de una serie de pilotos españoles que han tenido sorprendentes encuentros con ovnis y que han presenciado con sus propios ojos uno de los misterios más apasionantes de todos los tiempos.
Reserva Natural de Montaña Roja está en Granadilla, en Santa Cruz de Tenerife, al sur de la isla. Me encantaría ir, ¿eh?
A mí también.
Dicen que es un sitio mágico. Yo he estado en Tenerife en general, pero he estado en Santa Cruz. Para de contar. Sí, también he estado en Güímar, donde las famosas pirámides, y en el Parque del Teide. Te tengo que llevar, nos tenemos que ir en visita,
por favor,
misteriosa.
Cuanto antes.
Y a ver a nuestros amigos también de Gran Canaria. Y por qué no, oye, a La Palma, a ver cómo está todo. Mandamos un saludo a todos nuestros oyentes en Canarias. Un fuerte abrazo. Ahí está, Encuentro en Montaña Roja. Más.
Tenemos también El Enviado, que es el libro preferido de Jordi Gómez. No sé si has leído tú este libro.
No, pero sé de qué va. Cuéntanos.
Pues precisamente este libro supuso un ensayo de lo que más tarde sería Caballo de Troya. Las Ajá. páginas de este libro están dedicadas a los descubrimientos realizados en 1979 por la NASA sobre la Sábana Santa y en los que Benítez intenta reconstruir los últimos días de Cristo.
A ver, déjame que vea yo aquí esta lista de libros de Benítez. A ver dónde está, dónde cae. En el último libro, al final del último libro, aparece toda esta lista. El Enviado es del 79. Uh-huh. Y el primer Caballo de Troya, a ver...
¿De qué año es?
Uh-huh. Del 84. O sea que, bueno, efectivamente es un prólogo. Es un tema que a mí me apasiona y a JJ también, porque es un libro que habla sobre las investigaciones científicas uh-huh. a la Sábana Santa.
Exactamente.
La Sábana Santa, esa reliquia, supuestamente, que también le pregunto por ella en la entrevista, que supuestamente envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret. Te ha saltado una, que te la cuento yo, que es el libro Estoy Bien. Estoy Bien es uno de sus últimos libros. Mucha gente no está acostumbrada a ver a este JJ Benítez. Es un libro de fantasmas, Estoy Bien.
Qué maravilla.
Pero de experiencias positivas que desde el otro lado nos aportan luz. Y Estoy Bien es la frase más repetida por los difuntos, cuando se aparecen, estoy bien. No así tal cual, pero es que es un titulazo del libro. Estoy bien. Testimonios desde el más allá. Y en él, JJ Benítez lo único que hace es plasmar en el libro los testimonios que le han ido contando. Será por testimonios Benítez. Él hace la técnica de la nevera. ¿Sabes en qué consiste?
¿Esto cómo es?
Pues coge al testigo, le entrevista, apunta todo, uh-huh. deja que pase un tiempo, y al cabo de un tiempo, que pueden ser 3 años, lo vuelve a entrevistar. Y ve si el testigo ha incurrido en alguna contradicción, si ha tenido algún recuerdo más o si quiere María. Matizar alguna cosa, digamos. Ajá. La técnica de la nevera. Bueno, pues Estoy Bien es un libro de fantasmas. Y hay otro apasionante, que no lo ha mencionado nadie, pero a mí me encanta, posiblemente de mis favoritos, Pactos y Señales. ¿Sabes qué es esto?
No, ¿a qué se refiere?
¿Te suena algo? Pues cuando tú, por ejemplo, si tú y yo decimos, esto da mucho mal rollo, da yuyu, el primero que se marche le dará al otro una señal de que el más allá existe y de que está bien.
Bueno, a mí me encanta esto, no me da ningún yuyu. Yo, de hecho, ya os digo, sí. Yo cuando me vaya voy a dar señales a mis seres queridos que queden por aquí sin asustar a nadie.
Tampoco te pases, eso te iba
pero
a decir.
Es muy divertido, yo quiero hacer constar que se puede uno comunicar estando en el otro lado. Claro.
Pues estoy bien, y pactos y señales para los que no les gustan los ovnis son dos librazos de fantasmas y de sincronicidades. El enviado, Los astronautas de llave.
Los astronautas de llave es el libro preferido de JJ Benítez de Carlos, que en Twitter lo vamos a encontrar como @cmf90. En Los astronautas de llave nos revela un sinfín de detalles y circunstancias que rodearon la preparación y el propio nacimiento de Jesús y que la Iglesia no ha querido o no ha podido dar a conocer hasta ahora.
Vale, Los astronautas de llave es un libro que habla de ovnis, extraterrestres y la vida de Jesús de Nazaret. Podría considerarse también un libro que está en el universo Caballo de Troya. Por cierto, Bernardo, Orden del Tiempo, @OrdenDelTiempo, es el que decía que le gustaba Estoy Bien. Bernardo decía también de Caballo de Troya que no sabía muy bien cómo opinar, pero que quiere seguir leyéndose la saga, que solamente se había leído el primero. Vale más el Testamento de San Juan.
El libro preferido de Esther Pulido. Antes de morir, San Juan Evangelista decide revelar lo que nadie ni él mismo se ha atrevido a proclamar hasta ese momento. Han transcurrido 73 años desde la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret y los errores de unos y de otros amenazan con falsear el gran mensaje crístico. Ese es el resumen de este libro.
Este es un libro del 89 y es un ensayo, ¿eh? No es una novela, que JJ Benítez tiene unas cuantas novelas. Luego veremos otro oyente que nos habla de una novela. Ay, este me encanta. Muriel Cuadros nos dice que le gusta mucho A 33.000 pies.
Fíjate que yo este no conocía de su existencia y me por interesa, lo que he investigado y he leído en el resumen que te voy a contar a continuación, me ha interesado bastante. Una singular obra que relata cómo un enigmático dios se comunica con JJ Benítez entre el cielo y la tierra. ¿Qué harías tú, Álvaro?
A ver.
Si en un vuelo a 33.000 pies de altura escuchas una voz en tu interior que se identifica como Dios.
Ahora te digo lo que haría yo.
Muy bien. Un dios viejo y medio sordo, mira como yo, que habla mitad en broma, mitad en serio y que entre juegos de palabras y metáforas hace algunas revelaciones interesantes. JJ escribió este libro durante largas travesías de avión en sus viajes por el continente americano.
Planeta Incógnito, me parece que se llamaba. Él hizo una serie de documentales también con Jiménez del Oso. Ahí está el famoso episodio en el que tomó la ayahuasca, desdobló de su cuerpo y se fue a casa de un amigo suyo, de un técnico, que le había dicho, oye, si sales del cuerpo, vete a tal sitio, mira a ver qué hay y luego me lo cuentas. Y acertó. Pero bueno, él viajó mucho por todo el mundo. De hecho, el siguiente libro da fe que ha viajado mucho. De hecho, este libro ya habría que ampliar la cifra, 100.000 kilómetros tras los ovnis. Él ha viajado muchísimo y conoce mucho Latinoamérica. Él ha hablado con la reina emérita, en este caso, con la reina Sofía, apasionadísima. No solo eso, es que JJ Benítez, creo recordar, estoy hablando de memoria, le regala una piedra de Ica a la reina, la cual la pone en el jardín de Zarzuela, y el rey Juan Carlos, en una de estas, se tropieza con ella y maldice la piedra de Ica. Porque la reina, y no sé si el rey también, había sido testigo, por lo menos ella, de ovnis subida en un avión. Aquí tenemos de nuevo lo de a 33.000 pies, o sea, casos que tienen que ver con los aviones. En este caso es una conversación entre JJ Benítez y Abba, o ese padre azul, que así es como lo llama él ahora, el padre azul. Qué curioso, ¿eh? Dice que Dios es azul. Bueno, pues así es como llama a Dios. Bien, este, que se ha pateado el mundo entero. 100.000 kilómetros tras los ovnis.
¿Quién pudiera viajar tanto como ha viajado él en busca del misterio? Es que, maravilla de vida.
Ha generado tanta pasión en muchos de nosotros porque queremos hacer lo que ha hecho él. Eran otros tiempos y había más presupuesto para estas cosas, en las revistas, en las televisiones. 100.000 kilómetros tras los ovnis. La Guarida Pop nos lo recordaba. Pues es uno de mis favoritos y es un libro que todo amante del misterio y sobre todo de los ovnis debería tener. Es un libro de investigación, lleno de casos. Tampoco hay mucho más que decir. Es un libro en el que habla de un viaje, como casi como metáfora, un viaje persiguiendo los no identificados. Y fíjate, Óscar Carreras nos decía que a él le gustaban más los libros espirituales de Benítez. Bueno, pues, por ejemplo...
Por ejemplo, me imagino que se refiere a este que también le gusta a Jorge Cuadros, que se llama Mágica Fe. Es un libro de viaje, recopilación de las cartas que J.J. Benítez escribe a su hija. En ellas, con lo que ha recogido de otras culturas, le indica que el destino marca el camino a seguir en nuestras acciones. La confianza en que esas huellas son las correctas es lo que resume como Mágica Fe.
Tiene libros de poemas, tiene libros de dibujos. Hay uno que se llama Al sur de la razón, en el que habla mucho de conceptos filosóficos, y este de Mágica Fe es uno de ellos. Uno interesantísimo, que yo no sé cómo no se ha hecho todavía, pero da para película. Elisa, que también le gustaba el de Caballo de Troya, nos recomienda Ricky B.
Bueno, es que es interesantísimo para el guión de una película, como has dicho. En 1975, un autobús sufre un misterioso accidente en el Yucatán, en México. Varios pasajeros fallecen y Ricky B., una turista norteamericana, sobrevive. En 1982, esta turista, Ricky B., confiesa su gran secreto: no es humana. Según dice, procede de las estrellas y ha tomado posesión de uno de los cuerpos que perdió la vida en el Yucatán, resucitándolo. Su confidente no la cree.
Me acabas de matar.
¿Has visto?
Yo es que este no lo he leído, pero vamos, lo conocía.
Giro de guión. Su confidente no la cree, pero la última noche una extraña nave se sitúa sobre el automóvil en el que viajan y Ricky B. desaparece. En 1996, J.J. Benítez investiga este caso y localiza a Ricky B., a la que puede entrevistar.
Interesantísimo. Da para película. Ya digo, sea lo que sea. También existe la posibilidad de que el propio Benítez, pues, humanamente haya sido engañado por algunos testigos o por algunas personas malintencionadas. Eso, por supuesto, está ahí. Y al hilo de esto, existe el libro de La quinta columna, un libro en el que J.J. Benítez vuelca sus investigaciones de campo. No sé si alguien nos lo mencionaba. Por cierto, este libro, este último de Ricky B., también nos lo mencionaba David Nathaniel, que también mencionaba precisamente La quinta columna y El Papa Rojo. Bueno, pues La quinta columna va sobre los contactos cercanos que hemos tenido nosotros con supuestos extraterrestres. Es decir, como si estuvieran entre nosotros y nos hubieran ayudado de alguna forma a evolucionar. Y por último, muy brevemente, El Papa Rojo es una de sus novelas y nos la ha mencionado otro oyente, David Nathaniel. ¿Qué nos dice El Papa Rojo?
El Papa Rojo es una aportación brillante y fundamental para comprender hasta dónde llegan los hilos de poder y de control de la información en el seno del Vaticano.
Uf, mal rollito da esta, ¿eh? A priori. Mal rollito, mal rollito.
Escabroso, sí.
Pues no nos da tiempo para más, María. Seguimos en Navidades, por cierto, que los programas nuestros, los próximos, caen en Navidad y en Año Nuevo. Pero vamos a preparar un programa especial, más ligeritos, unos programas especiales para esos dos días tan familiares, por si a alguien le apetece escuchar Madrid Misterioso. Igualmente seguimos en el podcast, en todos los canales que tiene Madrid Misterioso. Y nada, que nos vemos en 7 días. María, muchas gracias.
Gracias a todos vosotros y nos vemos en 7 días.
Un abrazo. Salva de fusil y cada nombre un aviso de...